Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Son las 11:18. Seguramente si les pidiéramos que recordaran alguna curiosidad o anécdota particular sobre fútbol, siempre a los uruguayos se nos viene a la mente alguna. El periodista argentino Luciano Bernicke rescató muchas, pero muchas, 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 muchas. Y las consiguió colocar adentro de un libro llamado Historias Insólitas del Fútbol, publicado por la editorial Planeta. Y vamos a repasar algunas de estas historias insólitas de la mano de su autor, a quien recibimos en estudios. Gracias por estar acá, Luciano.
Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y esta posibilidad, a mí me encanta venir a Montevideo.
Sí.
Y siempre que se dan así invitaciones para venir a presentar un libro, la verdad que no puedo decir nunca que no, porque yo tengo como unas costumbres. Ya he venido muchas veces a Montevideo, muchas veces a Uruguay. En realidad, por ejemplo, no he ido casi nunca, una vez sola, creo, a Punta del Este. Y me siento muy cómodo en esta ciudad, pero al punto de llegar y a la hora de estar en, no sé si se puede decir la marca, pero sí, hay una cadena de panchería.
La pasiva.
Y estar, ayer, por ejemplo, dejé las cosas en el hotel, tenía un poco de hambre porque no había almorzado, qué sé yo, y me fui corriendo ahí, hay un shopping que tenía un local, dame una planchada con queso y panceta y un liso, pero es como decir, vengo a Montevideo y no como un pancho, no vine.
No haber venido, claro, claro.
Y al mismo tiempo me siento como familiarizado, me siento con una comodidad que no me pasa con otras ciudades, inclusive de Argentina, ¿viste? Es venir y hacer de cuenta que tomé un colectivo y pasé de un barrio a otro.
¿Y de qué barrio sos de Buenos Aires?
De Belgrano. Bien. Originalmente de Flores, pero de Belgrano. Y te encontrás acá como si te dijera estoy en Caballito, ¿viste? Para mí es lo mismo.
Falta la cancha de Ferro nomás.
Bueno, no, podemos ir a otra cancha, ¿sí? En todo caso, Chacarita.
Bien.
Y mira, no, veníamos mal. Me enteré hoy por ESPN que habían ganado 1-0.
Bien.
Con Chicago, esos muertos.
No está mal.
Pero no importa, el fútbol es para mí es una gran diversión. Y la posibilidad de escribir sobre fútbol es un hobby que, bueno, me divierte enormemente. Yo este hobby lo transmito también por Twitter, que es algo que me encanta todos los días emitir curiosidades. Tengo una casilla que es @futbolincreíble, que los oyentes pueden seguirme. Hay curiosidades, frases célebres de deportistas, efemérides, en fin, todo lo que tiene que ver con las cosas divertidas del fútbol. Y bueno, Editorial Planeta apostó a una serie de libros. Acá anduvo muy bien el de Historias Insólitas, sí, de los Mundiales hace unos años, un poco gracias a que Uruguay también llegó a la semifinal de Sudáfrica, y el hobby se convirtió también en una profesión.
Claro, te iba a decir eso, ¿vos ejercés el periodismo deportivo?
No, en realidad no, vos sabés que yo en la agencia Diarios y Noticias hago política y economía.
Ah, mirá, no escribís deporte.
No, eso es lo bueno, porque cambio el tema, no estoy todo el día con una sola cosa. Y eso me ayuda también a relajarme, a divertirme, a buscarle la vuelta, ¿entendés? A no caer, porque yo creo que si estuviera todo el día con el tema del fútbol, y a lo mejor me canso, sobre todo los días de semana que no hay partido y que tenés que trabajar sobre, como decimos en Argentina, el cassette que se ponen los futbolistas, sí, y los
sobre
entrenadores.
El periodismo especulativo, estás especulando.
O también la especulación.
A quién van a traer, a quién van a echar.
Claro, no, yo me dedico a buscar historias raras, curiosas, las voy seleccionando. Encontré una manera distinta de contar un mundial, los mundiales en realidad, o los Juegos Olímpicos, a través de curiosidades. Y con el fútbol tengo, vos decís, muchas, 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 sí, son 500 las que hay en este libro, y otras 1000 y pico más que tengo para hacer dos libros más.
El tema es, ¿dónde las juntas? Porque yo les cuento, el libro está dividido en
capítulos,
y los capítulos tienen que ver con elementos,
con temas, digamos,
con temáticas del fútbol. Entonces, de repente, yo hay alguna de las historias que son como muy famosas, las encontraba aún de deporte internacional. Después encontré algunas historias uruguayas que son parte del imaginario mundial, no sé, desde el gol de la valija, por ejemplo.
Sí.
O historias del fútbol uruguayo que tienen que ver con primera o segunda división, que siendo uno medianamente futbolero, por ahí las conocía o tenía idea. Pero, por ejemplo, la página 20 o 20 algo encuentro una historia de la Liga de Salto, por ejemplo, acá tengo esta parte.
Ah, el jugador que le expulsaron por darle un beso al, claro, al rival.
Entonces, lo que digo es, pero acá en realidad hay un tema de trabajo más allá de lo que las agencias internacionales de noticias están soltando todos los días.
Bueno, esa es una clave. Yo empecé a trabajar en DIN, en Diarios y Noticias.
Es una agencia.
Una agencia argentina, hace 20 años. Y ahí me encontré con los algo que no te explican en la facultad, ¿no? Los cables de agencia. Y empecé a nutrirme de todos esos cables, más recortes de diario. Y empecé, desde el 93 para acá, a coleccionar todo lo que me parecía curioso.
Por gusto.
Por gusto. No, después, al poco tiempo, empecé a tener una columna en la agencia DIN. A los meses, esa columna era una pila así de papel, tenía, no sé, 150 curiosidades. Fui a un editorial y publiqué mi primer libro en el 95. Después otro en el 96. Después, esa colección la discontinuaron, fui a otra editorial, más chiquitas, hasta que un día Planeta, en el 2008, le digo, mirá, conocía, porque yo tenía una columna de literaria también en la agencia DIN, conocí al muchacho que hacía prensa, que pasó a ser el director de programación de los libros, digamos, el director editorial.
Sí.
Le digo, mirá, muy futbolero también, Ignacio Iraola, y le digo, che, hagamos algo para el Mundial, pero hagamos algo distinto, porque no quiero lo que se encuentra en la página de FIFA, que están todos los resultados y todo. Vamos con las curiosidades, pero de los Mundiales. Anduvo bárbaro. Acá en Uruguay fue el libro más vendido, estaba en la página de Planeta, primero, sí, claro, bestseller, dos meses, un poco empujado por el éxito, ¿no?, en Sudáfrica. Pero también fue número uno en Colombia. Y en Argentina no fue número uno, pero cuatro ediciones. Y decís, la pucha, gusta.
¿Y dónde encontrás esas historias? Porque vos decís, yo todos los días les cuento cosas a los que me siguen en Twitter. ¿Y los que te siguen en Twitter te cuentan cosas a vos?
También hay una retroalimentación que es fantástica. Hoy estuve más temprano en un programa de Canal 10.
Sí.
Digamos, fuera de cámara los chicos me contaban cosas. Y yo iba tomando nota. Me pasó aquí cuando vine, yo para trabajar los mundiales del 50 y 54, vine especialmente a la biblioteca de Montevideo, sí, a la hemeroteca en realidad.
Sí, sí, de la Biblioteca Nacional, claro.
De, junio, claro, claro, y Tristán Narváez.
Sí, Tristán Narváez, amor ahí, Tristán Narváez.
Exactamente. Porque en los diarios de la época de Argentina no había nada. Y ahí me pude nutrir de un montón de cosas interesantes. También compré libros en la feria de Tristán, compré un libro de Alfredo Echandi, muy lindo, también sobre mundiales. Y compro libros cuando viajo a otros países o por Amazon u otras empresas que venden por internet, que es genial, porque aunque vos vayas a Londres o París a una librería, a lo mejor hay uno o dos libros, pero el internet te permite, sin viajar, comprar un montón de cosas. Es tan gracioso que yo he comprado libros ingleses que cuestan un centavo de libra, en realidad un penny.
Sí.
Y te cuesta 7 libras que te lo manden a tu casa. Claro. Pero conseguís libros que no existen o que son muy difíciles de conseguir y que son maravillosos. Y toda esa colección de libros, más los cables, más los recortes, más las horas en hemeroteca, dan como resultado final un libro con 500 curiosidades y otras 1000 curiosidades esperando para otros dos libros.
¿Se te ha vencido la capacidad de asombro?
No, perdón. No se me ha vencido.
No se te ha vencido para nada.
Mirá. Me traje.
Contame la última que te haya llamado la atención.
Hoy me encontraron una de un jugador Borja, aquí uruguayo ahora.
Tito, ¿no?, Borja.
Tito Borja.
Histórico.
Me contaron es una curiosidad de. A ver, para que saco el machete porque lo anoté hoy en el estudio.
Como buen periodista, una nota en el papel que encuentra en la vuelta.
Los pibes me contaban en el estudio que. Que llegó a la selección elegido por la gente. Esa fue esta mañana. Ya está, ya lo anoté, ahora buscaré, googlearé, llamaré a otros colegas, vamos a buscar distintas fuentes para chequear esto. Pero me traje un libro que me llegó ayer a casa, inglés, que es sobre el fútbol en la época victoriana en Inglaterra. O sea, de 1837 a 1901. Mirá cuántos años fue Reina Victoria, ¿no? Y ya empecé hoy en el... que iba a leerlo en el avión, al final, bueno, no se dio, lo empecé a leer hoy en el hotel, un rato antes de venir para acá, y ya empecé a encontrar cosas que digo, uy, qué bueno que está este libro. Como, por ejemplo, que un rey inglés se hizo mandar a le pidió a su zapatero, al zapatero de la familia real, que le hiciera un par exclusivo para jugar al fútbol. Y le diseñó, el zapatero no entendía nada, y el otro, y el rey le diseñaba cómo tenía que ser con los tapones, viste, para jugar al fútbol. Y no, la verdad que siempre encuentro cosas, y cada vez son más y más y más. Evidentemente, 150 años de fútbol, en más de 200 países y ligas de profesionales a amateur y que eso, es un campo enorme, no infinito, pero sí enorme, y va a llegar algún momento, a lo mejor en 10 años, que uno ya tiene 300 libros leídos de todo el mundo y ya no hay mucho más, pero siempre siguen pasando
y
cosas.
Y todos los fines de semana puede aparecer algo nuevo.
Sí, de pronto alguna curiosidad que está en uno de los primeros libros, hoy ya no lo es, porque claro, un jugador, como decimos, de campo, digamos, reemplazando un arquero y atajando un penal, ya no es algo curioso, no, ya pasó un montón de veces, ¿entendés? Hace 10 años a lo mejor sí, hoy no. Un gol de arquero.
Claro.
Cuando Chilaver hizo un gol de tiro libre, fue el primer gol de tiro libre en el año 93-94 contra Deportivo Español. Hoy ya hay... Rogerio Ceni hizo ya más de 100 goles.
San Pablo, claro.
Más de 100 goles. Y Guita también. Ya. Sí, sí. Hoy ya no sorprende eso. Hoy sorprenden otras cosas. ¿Viste? Pero bueno, por eso hay que ir para atrás. El fútbol cumplió el sábado pasado 150 años. Y cuando lees el reglamento, que es el mismo de hoy, pero que ha sufrido muchas modificaciones, encontrás que los arcos no tenían travesaño. O que para diferenciarse bien del rugby y de otros deportes como el fútbol gaélico, que permiten jugar con la mano y con el pie, el reglamento decía, no se puede usar la mano. Es decir, que cuando nació el fútbol, no existía el arquero. Eran 11 jugadores de campo. Y después, por ensayo y error y distintas cosas que fueron pasando, se decidió que hubiera un arquero. Entonces, hoy ya el asombro, a lo mejor a futuro, es cada vez menor. Hay que buscar en el pasado.
Luciano, ¿y qué fútbol te gusta ver?
Todo.
Todo.
Me gusta el fútbol en el que los equipos necesariamente tienen que salir a la cancha para definir una situación.
Bien.
Por ejemplo, los mundiales.
Claro.
O Copa Libertadores, partidos
claro,
de ida y vuelta. Un equipo perdió 1-0 de visitante y no puede salir a especular con el 0-0. Ahí hay que salir a matar o morir.
Bien.
Y no me importa si es un partido, digo, qué sé yo, Peñarol contra Santos de Brasil, por decir algo, una final que hubo hace poquito. La veo, porque me encanta. Si hubiera un equipo argentino, también.
Claro.
Pero a mí me gusta que me sorprenda. Me gusta que el partido... No saber qué va a pasar.
Bueno, como mirar la selección uruguaya, ¿no? ¿Verdad? O sea, que nunca sabes lo que va a pasar. A veces va muy bien, a veces muy mal. Vamos a arrancar muy bien una eliminatoria y quedar casi una vuelta completa pensando que estamos afuera y de golpe revivir y llegar a la última fecha con posibilidades de vivir.
Es raro, ¿no? Porque ganó una Copa América en Argentina de punta a punta y bien, bien, jugando un buen fútbol. Y después te puede perder con Venezuela en el centenario. Y vos decís, bueno, a los uruguayos eso no les gusta, pero al que lo mira un poco de afuera y no hincha ni por uno ni por otro, qué bueno ver un partido en el que de pronto pasa algo sorprendente.
Claro,
¿no es cierto? Es doloroso, evidentemente, para los uruguayos perder, y creo que no hace mucho perdió 4-1 con Venezuela.
Sí, eso fue la previa del otro.
La otra, claro. Y después resulta que llegaron a la semifinal.
Sí, pero en realidad esa es la previa del Mundial del 2002. Mundial
¿La que pierden 4-1 con Venezuela?
La pérdida de 4-1 con Venezuela es allí, es en el mes de agosto, si no me equivoco.
Puede ser, bueno.
Un partido con Venezuela, histórico para Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Bueno. El tema de perder ante Venezuela.
Y aquel partido, hablando de 2002, con Senegal, con Víctor Púa haciendo el cabezazo desde afuera de la cancha,
Chengue Morales, con el arco libre, Dios mío. Sí, eso es genial. Mira, te dice acá, entre los mensajes que llegan, Ana dice, hay un boliche en el Cerro Montevideo, que es el boliche Tito Borjas.
Sí.
Donde con los, dice, veteranos que hay ahí, te acodás en el mostrador y salís con un libro entero.
Y tengo que ir.
Historias de fútbol.
Y tengo que ir.
Anotátelo para la próxima
visita. Y voy a venir exclusivamente a eso
al Tito Borjas, claro.
Sobre todo a tomar cerveza.
Hay mucha cosa también que en el deporte, a veces no es la historia verdadera, pero está también contada, que se conserva en eso, ¿no? En los lugares donde gente mayor se reúnen los barrios para contar historias.
Pero me pasó acá,
el fútbol.
Me pasó acá. Cuando vine a trabajar a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, tenía que hacer un poco de tiempo para tomar el buque para sí. volver a Buenos Aires, y me fui a un bar de la Ciudad Vieja, ¿no? Que encima estaban jugando la eliminatoria, me acuerdo que fue el partido que Argentina pierde 6-1 con Bolivia. Bueno, aparte de comerme cargada de todos los parroquianos, lógica y justificadamente, uno me empezó a contar historias, y me narra la de un botija de Nacional, que él no recordaba el nombre, no recordaba el rival, que estaba jugando con 7 contra un equipo que tenía 11 por 4 expulsiones. 0-0, falta muy poco para terminar, y un jugador, un chico, toma la pelota, empieza a eludir, gol. Con 4 jugadores menos. Y en el festejo el muchacho se saca la camiseta y la revolea. Y estaba molestado. Entonces el juez le marca la segunda amarilla, lo echa, y Nacional pierde 1-0 porque tiene menos jugadores. Es una historia maravillosa. Llamé a Nacional, hablé con el jefe de prensa, no la conocía la historia, no la conocía nadie, por lo menos cuando yo llamé, pero la publiqué igual, y conté el contexto de esa historia, dónde me la habían narrado y demás. Ayer estoy en otra radio, y empiezan a llegar por Twitter o por mail, que un montón de datos sobre la situación, que el rival era Defensor, que el jugador, no, uno, yo no recuerdo el nombre, pero le decían el Mono, que era un muchacho, creo que del barrio ese, del Cerro, justamente, y un montón de datos que fueron completando. Y yo ahora a cada programa que voy digo, si alguien conoce al Mono, por favor, arroba Fútbol Increíble, pásenme algún dato más, que me encantaría hacerlo en entrevista. Claro. Porque es una historia excelente, excelente, como hay muchas. Pero en este caso tengo la fuente para poder cotejar si efectivamente claro. fue así. Todos me dijeron que la historia es real. Bien. Todos los oyentes, y ahora si alguno... pasa por mail.
Ya le paso el arroba Fútbol Increíble. Que...
No, por a tu casilla también, sí, también o a tu Twitter.
Yo te lo reenvío. Quedate.
Mientras estamos aquí, si alguien recuerda ahí cómo se llamaba el Mono y si esa historia cómo fue, genial.
Quedate tranquilo. El libro se llama Historias Insólitas de Fútbol, Curiosidades y Casos Increíbles del Fútbol Mundial. Luciano Bernique es su autor, compartió estos minutos con nosotros. Tiene 500 anécdotas recogidas en 246 páginas.
Con letra chiquita encima.
Sí, sí, bastante. Yo les leo con lentes, Luciana, así que más está o menos bien. Lo voy llevando.
Bueno, la idea es divertir, ¿viste?
Es entretenido.
Es entretenido, pero yo, por ejemplo, no hay en ningún capítulo relacionado ni con la violencia, ni con nada. Me gustan esas historias que tienen introducción, desarrollo y una conclusión que es como un remate de un chiste, ¿no? Un juez, por ejemplo, al que en Inglaterra, al que un jugador le protestaba muchísimo, el árbitro lo sacó de las casillas al árbitro, el árbitro le metió una trompada, lo durmió de un piñazo. Cuando vio lo que había hecho, el árbitro sacó la tarjeta roja y se expulsó a sí mismo, le dio el silbato a un juez de línea y se fue, y nunca más volvió a dirigir. Ese tipo de historias me parece de alguna manera románticas también, pero sobre todo divertidas para disfrutar del fútbol desde otro ángulo, ¿no?
Sí, claro. O tiene historias trágicas. Acá en Uruguay, por supuesto, siempre existe. Hay un montón. En la cancha nacional, la de Abdón Porte, ¿no? ¿Verdad? La de ese hombre que siente esa enorme...
Ah, me contaron esa también, claro. Que se suicidó en el medio de la cancha.
En el medio de la cancha.
Sí, pero, sí, me la contaron hoy también. Está muy bien, pero quizá para un tuit. No sé si para el libro. Trato de que el lector pase un buen momento y no que se deprima.
Luciano, gracias por haber compartido esto.
No, gracias a ustedes, por favor.